estaba bastante ojeroso. Mi figura, 14 días sin alimento, tomando líquidos. Me costó trabajo entrar en razones, bueno, al final finalmente pude. Le dije, mijo, hazlo por mí. Seguiremos luchando de todas las maneras, pero yo creo que esa no es la manera de que tú expongas tu cuerpo para tus reclamos. Entonces, bueno, ya gracias a Dios pude dejarlo. Ahora esperar a ver si en estos días me llama, a ver cómo está. Y bueno, me atendieron allí, las autoridades me atendieron, conversaron conmigo. Él estuvo en celda de castigo, pero después lo subieron a la compañía porque no le querían reconocer su derecho de plantado. Y el día antes de mi visita, sí lo llevaron a la enfermería porque se sentía bastante débil. Y en el momento que yo lo vi, no me lo trajeron y tuvimos una entrevista en una habitación ahí bajo supervisión. Y delante de mí se tomó un jugo, tantos días sin comer, comió algo de lo que yo le había llevado. Tenía puesta en la máquina un cargo de tráfico que yo no acepté y ellos delante de mí lo quitaron. Ahora él está bajo investigación por un hecho que se dio en La Lima, por un problema que tuvo con un oficial relacionado con un hecho de droga que le quieren imputar y que él no reconoce.
Frometa Castro, un joven operario agrícola, fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por sedición luego de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la esquina de Toyo, en el municipio habanero, 10 de octubre. Y están reportando desapariciones forzadas y detenciones de dirigentes políticos, activistas y defensores de los derechos humanos en Venezuela en vísperas de la investidura presidencial. Esta información nos llega desde Caracas.
El ex candidato presidencial Enrique Márquez y el periodista y presidente de la ONG Espacio Público Carlos Correa desaparecieron este martes a manos de hombres encapuchados y vestidos de negro. Mabel Calderín, esposa de Correa, exigió conocer su paradero.
Fue sometido a una desaparición forzosa y necesitamos saber dónde está. Carlos en este momento está bajo un tratamiento delicado, complicado y necesita ser tratado.
Estas desapariciones se suman a la de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, a las de 4 activistas de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado y un comerciante en el estado Trujillo, a la desaparición y detención de 2 activistas políticos y un profesor en los estados Bolívar, Falcón y Lara. Sin embargo, el partido Voluntad Popular, sin ofrecer detalles, señaló en 19 la cifra total de personas desaparecidas durante este martes. En la noche desde Miraflores, Nicolás Maduro hizo la entrega de fusiles Kalashnikov a la Milicia Nacional Bolivariana, 3 días antes de la toma de posesión presidencial prevista para el 10 de enero.
Al pueblo, con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo a la Constitución y a la ley, le pertenece el poder de las armas para defender esta tierra, para defender la paz, para defender la democracia de cualquier amenaza.
Durante este acto, Maduro activó los órganos de dirección integral en toda Venezuela. Se trata de una estructura que centraliza el poder político, las Fuerzas Armadas, la Milicia Nacional Bolivariana, cuerpos policiales y grupos comunitarios con el argumento de defender la paz. Anunció además la captura de 7 supuestos mercenarios, 2 de Estados Unidos, 2 de Colombia y 3 de Ucrania.
Y al menos 5.601 personas murieron en Haití el año pasado como consecuencia de la violencia de las bandas. Radio 1 tiene más detalles.
Al menos 5.601 personas murieron en Haití el año pasado como consecuencia de la violencia de las bandas, lo que supone un aumento de más de 1.000 respecto al total de homicidios de 2023, según las cifras verificadas por la Oficina de Derechos Humanos. Otras 2.212 personas resultaron heridas y 1.494 fueron secuestradas.
UN Human Rights Chief Volker Turk is saying that these figures cannot capture.
Estas cifras por sí solas no pueden captar los horrores absolutos que están perpetrando en Haití, pero muestran la violencia incesante a la que se está sometiendo a la población, dijo la portavoz del alto comisionado. La oficina documentó 315 linchamientos de miembros de bandas, en algunas ocasiones facilitados por agentes de la policía haitiana. Además, hubo 281 casos de presuntas ejecuciones sumarias en las que participaron unidades especializadas de la policía. El alto comisionado pidió más apoyo logístico y financiero para la misión multinacional de apoyo a la seguridad y que se aplique plenamente el régimen de sanciones del Consejo de Seguridad y el embargo de armas.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El aburrimiento es una experiencia común que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Es esa sensación de tedio y falta de interés que puede surgir cuando nos encontramos en situaciones monótonas o carentes de estímulos. Aunque puede parecer un estado negativo, el aburrimiento desempeña un papel importante en nuestra vida y tiene raíces profundas en la psicología humana. Vamos a sumergirnos en las bases psicológicas del aburrimiento, explorando su naturaleza y su comprensión científica. Como seres humanos, tenemos una necesidad innata de estimulación y novedad. Nuestro cerebro está constantemente buscando nuevas experiencias y desafíos para mantenerse activo y comprometido. Cuando nos encontramos en situaciones repetitivas o carentes de estímulos interesantes, es probable que experimentemos aburrimiento. Esta necesidad de estimulación nos impulsa a buscar actividades más gratificantes o a buscar un cambio en nuestro entorno. El aburrimiento y la motivación están estrechamente relacionados. Cuando nos sentimos aburridos, nuestra motivación tiende a disminuir. El aburrimiento puede surgir cuando percibimos una desconexión entre nuestras metas y las actividades que estamos realizando en ese momento. Por ejemplo, si consideramos una tarea como monótona o irrelevante, es más probable que nos aburramos y nuestra motivación disminuya. La falta de un propósito claro o la ausencia de desafíos interesantes pueden alimentar aún más el aburrimiento. La atención desempeña un papel crucial en nuestra experiencia de aburrimiento. Cuando nos encontramos en situaciones aburridas, es más probable que nuestra atención se desvíe y se vuelva dispersa. Nuestro cerebro busca constantemente estímulos novedosos y atractivos, y si no los encuentra, nuestra atención puede decaer y el aburrimiento puede aparecer. La falta de atención sostenida en una tarea o actividad puede hacer que percibamos la experiencia como aburrida. El aburrimiento también tiene una estrecha relación con la creatividad. Cuando estamos aburridos, nuestro cerebro tiene más libertad para vagar y explorar ideas fuera de lo convencional. El aburrimiento puede desencadenar un estado de mente errante, lo que puede conducir a la generación de ideas creativas y soluciones innovadoras. Es durante estos momentos de aburrimiento que podemos experimentar un impulso para buscar nuevas formas de entretenimiento o actividades más estimulantes. El aburrimiento también puede ser una oportunidad para la autorreflexión y el autoconocimiento. Cuando nos encontramos en un estado de aburrimiento, es posible que nos enfrentemos a pensamientos más profundos y reflexivos sobre nuestras necesidades, intereses y metas en la vida. El aburrimiento puede motivarnos a buscar nuevas direcciones, establecer objetivos y encontrar formas de agregar significado y propósito a nuestras experiencias. En resumen, el aburrimiento es una experiencia humana compleja que tiene raíces en la necesidad de estimulación, la relación con la motivación, la atención, creatividad e incluso autorreflexión. Aunque a menudo se percibe como algo negativo, el aburrimiento puede ser un catalizador para el cambio, innovación y crecimiento personal. Al comprender las bases psicológicas del aburrimiento, podemos aprender a manejarlo de manera constructiva y utilizarlo como una herramienta para mejorar nuestra vida y nuestras experiencias.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Café Digital.
Here we go, oh, oh, here we go, oh, 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 yeah.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Con qué facilidad recuerdas tus contraseñas? Indudablemente recordarlas o crear nuevas contraseñas es un dolor de cabeza para muchos, pero te tengo una buena noticia. Los días en los que tenías que pensar en nuevas contraseñas que no fueran password 123, por ejemplo, podrían estar llegando a su fin, al menos en tus cuentas de Google. Google comenzó a ofrecer soporte de passkeys, un método alternativo de inicio de sesión para aplicaciones y sitios web, que según la compañía pretende ser una alternativa más fácil y más segura de usar que la contraseña. Google explica que con los passkeys, los usuarios pueden acceder a sus cuentas de la misma forma que desbloquean su teléfono, por ejemplo, con una huella dactilar, un escáner facial o un pin de bloqueo de pantalla. Apple introdujo su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, que permite utilizar la tecnología en distintas aplicaciones, incluida la billetera de Apple. La compatibilidad con Passkey se introdujo en Chrome y los dispositivos Android en octubre del 2022, pero ahora la opción está disponible en todas las cuentas de Google, desde Gmail hasta Google Drive. A la gente se le da fatal elegir contraseñas, pero incluso añadiendo un carácter especial o una combinación de letras y números, la protección frente a los delincuentes es limitada. En cambio, las contraseñas se consideran más seguras que otras opciones y Google las califica de resistentes a ataques en línea como la suplantación de identidad. La otra buena noticia para los usuarios que todavía no son muy duchos en estos términos tecnológicos es que Google seguirá ofreciendo el uso de contraseñas y autenticación de dos factores como otras opciones de acceso a tus cuentas. El naufragio más famoso del mundo ha sido revelado como nunca antes. Se trata del primer escaneo digital en tamaño real del Titanic, que yace a 3.800 metros de profundidad en el fondo del Atlántico, usando la técnica de mapeo del suelo marino. La técnica produjo una visualización en 3D única de toda la embarcación, permitiendo verla como si toda el agua hubiera sido drenada. Se espera que las imágenes arrojen una nueva luz sobre qué le ocurrió exactamente al buque transatlántico que se hundió en 1912. Más de 1.500 personas murieron cuando el barco chocó contra un iceberg en su viaje original desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Todavía hay interrogantes y preguntas básicas sobre el barco que necesitan respuesta, dijo a BBC News el especialista del Titanic, Park Stephenson, quien también explicó que el modelo era uno de los primeros pasos importantes para llevar la historia del Titanic hacia una investigación basada en evidencia y no en especulación. El Titanic ha sido extensamente explorado desde que los restos del naufragio fueron descubiertos en 1985. Pero es tan grande que, en la penumbra de las profundidades, las cámaras solo habían captado parcialmente fotos limitadas del barco en descomposición, nunca en toda su extensión. El nuevo escaneo capta el buque naufragado en su totalidad, revelando un completo panorama del Titanic. Yace en dos partes, con la proa y la popa separadas por unos 800 metros. Una gran área de escombros rodea la desbaratada embarcación. El escaneo fue realizado en el verano del 2022 por Magellan LTD, una empresa de mapeo marino profundo, y Atlantic Productions, que produjo un documental sobre el proyecto. Sumergibles controlados remotamente por un equipo a bordo de una nave especializada, pasaron más de 200 horas mapeando el largo y ancho del naufragio. Tomaron más de 700.000 imágenes desde todos los ángulos, creando una reconstrucción en 3D exacta. El mar le está pasando factura a los restos del Titanic, los microbios lo están carcomiendo y algunas partes se están desintegrando. Los historiadores tienen bien presente que el tiempo se está acabando para entender completamente este desastre marítimo. Pero el actual escaneo congela el naufragio en el tiempo y permitirá a los expertos escrutar detenidamente cada ínfimo detalle. La esperanza es que el Titanic pueda revelar sus secretos.
Café, café digital. Digital.
Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero pa' mí. Loco, yo me vuelvo por ti. Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero pa' mí. Loco, yo me vuelvo por ti. Sé cómo te gusta, mami, hacerlo. Cuando tú estás cerca, yo no puedo. Quiero llevarte conmigo a todas partes. Esta noche con mi beso yo te llevo a Marte. Súbela, todo el mundo la canta. DJ, súbela, todo el mundo la baila.
loco, que siempre sueño que toco, que lo tengo entre mis brazos, que despierta a mi lado, que ya no se va con otro, que eso loco, que lo mire y así te pone bien loco. Mueve ese cuerpo que a mí me tiene loco, que siempre sueño que toco, que lo tengo entre mis brazos, que despierta a mi lado, que ya no se va con otro. Puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero pa' mí. Loco, yo me vuelvo por ti. Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero pa' mí. Loco, yo me vuelvo por ti. Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero pa' mí. Loco, yo me
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
En nuestra vida cotidiana, damos por sentado que cuando tocamos algo, como el teclado de una computadora o una taza de café, hay un contacto físico real. Sin embargo, en el fascinante mundo de la física, esta noción es mucho más compleja. La idea de que dos objetos lleguen a tocarse plenamente se desmorona cuando profundizamos en los principios fundamentales de la mecánica cuántica y las interacciones electromagnéticas. ¿De verdad llegamos a tocar algo? Vamos a desentrañar esta curiosa pregunta desde el punto de vista de la física. En términos clásicos, tocar implica que dos superficies están en contacto directo, lo que implica la inexistencia de un espacio entre ellas. Pero a nivel atómico y subatómico, la historia es completamente distinta. Los átomos que componen cualquier objeto y nuestro cuerpo están formados en su mayoría por espacio vacío. En el núcleo atómico, donde se encuentran protones y neutrones, está concentrada la mayor parte de la masa, mientras que los electrones se mueven a grandes distancias alrededor del núcleo en una nube difusa. Cuando acercamos dos objetos, como nuestras manos a una mesa, lo que en realidad ocurre es una interacción de fuerzas a nivel subatómico. Los átomos de ambos cuerpos están rodeados de electrones que, debido a su carga negativa, se repelen entre sí. Esta fuerza de repulsión electromagnética es la que sentimos cuando parece que estamos tocando algo. Pero en realidad, esta fuerza está evitando que las superficies entren en un verdadero contacto. Este principio es el que otorga a la materia su rigidez y evita que, por ejemplo, nuestras manos atraviesen una pared o que los objetos colapsen entre sí. La sensación de tocar un objeto no es el resultado de un contacto real entre átomos, sino de la fuerza electromagnética entre los electrones de nuestra piel y los electrones del objeto que estamos tocando. Esta interacción genera una señal que viaja a través de nuestras terminaciones nerviosas y llega al cerebro, donde se interpreta como contacto físico. En realidad, lo que sentimos es la resistencia de los campos electromagnéticos que impiden que nuestras manos atraviesen el objeto. Si no existiera esta repulsión entre electrones, todo el universo colapsaría en un solo punto. Aunque el contacto físico directo no ocurre de la manera que lo percibimos, en la física cuántica existen interacciones donde las partículas se tocan,
o más bien se entremezclan de manera directa. Desde el punto de vista de la física, el concepto de tocar es más bien una ilusión producida por las fuerzas electromagnéticas que actúan entre átomos de los objetos. A nivel subatómico, lo que consideramos contacto físico es en realidad la repulsión de electrones y las complejas interacciones descritas por la mecánica cuántica. Por lo tanto, aunque experimentamos el tocar como una sensación física real, desde un punto de vista fundamental, los objetos nunca llegan a tocarse en el sentido estricto de la palabra. En lugar de ello, están constantemente interactuando a través de fuerzas invisibles que mantienen las estructuras del universo en su lugar.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
El síndrome metabólico puede provocar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud graves. Afecta a una cuarta parte de la población mundial. En países como Estados Unidos, ese porcentaje asciende hasta más de un tercio de la población nacional. Unos investigadores de la Clínica Mayo en Estados Unidos están utilizando inteligencia artificial en combinación con un escáner de volumen corporal 3D avanzado para ayudar a los médicos a predecir el riesgo y la gravedad del síndrome metabólico. La combinación de herramientas ofrece a los médicos una alternativa más precisa a otras medidas de riesgo de enfermedad, como el índice de masa corporal y la relación cintura-cadera, según los resultados de un estudio que el equipo ha realizado y que se ha publicado en la revista académica European Heart Journal Digital Health. No hay estrategias de cribado ampliamente aceptadas por el síndrome metabólico. Sin embargo, los investigadores han comprobado que el uso del citado escáner combinado con tecnologías de análisis de imágenes y algoritmos desarrollados por la Clínica Mayo puede ayudar a identificar mejor a las personas con el síndrome, así como aquellas en riesgo de desarrollarlo. Existe la necesidad de tener una medida confiable y reproducible del riesgo y la gravedad del síndrome metabólico, explicó la doctora Betsy Medina Hinojosa, investigadora de la Clínica Mayo y primera autora del estudio. Las medidas del índice de masa corporal y las balanzas de bioimpedancia que miden la grasa corporal y los músculos son inexactas para muchas personas y otros tipos de exámenes no están ampliamente disponibles. Para desarrollar el nuevo sistema, los investigadores capacitaron y validaron un modelo de inteligencia artificial en 1.280 voluntarios que se sometieron a una evaluación que incluyó exámenes de volumen corporal en 3D, cuestionarios clínicos estandarizados, análisis de sangre y mediciones tradicionales de la forma del cuerpo. A otros 133 voluntarios se les tomaron imágenes de frente y de perfil a través de una aplicación móvil de Select Research llamada MyBVI para evaluar aún más la capacidad de la herramienta para determinar si tenían el síndrome metabólico y, en caso afirmativo, su nivel de gravedad. Las personas con síndrome metabólico a menudo tienen cuerpos en forma de manzana, lo que significa que llevan gran parte de su peso alrededor del abdomen. El diagnóstico del síndrome metabólico gira en torno a las pruebas de laboratorio, las mediciones de la presión arterial y la forma corporal. Sin embargo, no existen estrategias de cribado de rutina ampliamente aceptadas porque estas mediciones no siempre están disponibles o son reproducibles de la misma manera. Este pequeño estudio descubrió que la medición digital del índice de volumen corporal de un paciente con imágenes en 3D proporciona una medición altamente precisa de formas y volúmenes en regiones críticas donde se deposita grasa visceral no saludable, como el abdomen y el pecho, explicó el doctor Francisco López Jiménez, director de cardiología preventiva en la Clínica Mayo y coautor del estudio. Los escaneos también registran el volumen de las caderas, las nalgas y las piernas, una medida relacionada con la masa muscular y la grasa buena. La información en 3D sobre el volumen corporal en estas regiones clave, ya sea del escáner 3D estacionario o de la aplicación móvil, identificó con precisión la presencia y la gravedad del síndrome metabólico, utilizando imágenes en lugar de pruebas invasivas.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.